Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Soy criollito y sabanero. Ayer me puse a pensar viendo llanuras y esteros, y sobre esa pintura desgajarse un aguacero. Alabado sea mi Dios, mucho llano pa' un llanero. Si volviera a ser muchacho, escogería ser mensual y de cerrero, con tal de llegar a ser algún día caballicero, siendo obediente en la vida y trabajando con esmero. Se puede ser caporal y tener su propio hierro.
Escuchamos esta canción que lleva por título Mucho llano pa' un llanero, de Walter Silva, el cantante que sin duda alguna se ha convertido en una de las figuras más representativas de este canto recio, y donde relata historias del día a día del sentir llanero. Sus letras siempre se destacan por esas historias de los paisajes en el Meta, en el Casanare, pero también de esas vivencias. Pues hoy tenemos y abrimos nuestro programa Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, haciéndole un homenaje al llano y a este cantautor colombiano. Y es que precisamente hoy hay festividades en diferentes partes del país. Una de ellas es, por ejemplo, en San Martín, en Casanare. Este fin de semana se celebra el Festival del Folclore y el Turismo del Llano. Se realiza en este municipio, donde participan regiones vecinas de Casanare, Arauca y Guainía. Durante el evento se celebra el Concurso Internacional de la Música Llanera. Un saludo para toda la gente de los llanos de nuestro país. Así iniciamos Frecuencia Legislativa. Vamos con el resumen de las noticias de lo que sucedió esta semana en la corporación.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
En la plenaria de la Cámara avanza el proyecto de ley que permitirá ampliar la transferencia para la primera infancia respecto a los recursos que maneja el Sistema General de Participación en los Entes Territoriales. Información con Catalina Cadena.
Esta iniciativa busca modificar algunos artículos de la Constitución para que se asignen recursos de la Nación a los territorios y se atienda a la primera infancia en sus necesidades de salud y educación. El representante Santiago Osorio Marín, del Partido Alianza Verde, Departamento de Caldas, expresa los beneficios de esta iniciativa.
Los recursos para la infancia tienen que ir independientemente del crecimiento económico y tienen que ir anclado a una fórmula que nosotros estamos planteando, que crece paulatinamente a partir del año 2023. ¿Qué vamos a garantizar con esto? Que el 66% de los municipios que dependen de los recursos del Sistema General de Participación tengan dinero independientemente del crecimiento económico para atender la infancia en Colombia.
Por su parte, la representante Marilyn Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, asegura que con estos recursos se va a beneficiar la educación de los niños más vulnerables del país.
Lo que busca es que los niños, las niñas, los jóvenes tengan todos los recursos para poder acceder a sus procesos de educación.
Por último, el representante Luis Alberto Albán, del Partido Comunes Valle del Cauca, expresa que el aumento en la asignación de las regalías es importante para brindar una educación en equidad y de calidad.
El Sistema General de Regalías haya una parte que vaya a garantizar la educación de la primera instancia, de la primera infancia. Lo que sigue es, y esperamos en más adelante, la estructuración total de la educación para que avancemos en lograr educación pública, gratuita, universal y de calidad.
Por ser este un proyecto de acto legislativo, debe cumplir 8 debates, de los cuales ya se hicieron 2 en Cámara, y posteriormente debe surtirse la discusión en Senado y plenaria para ser aprobado y aplicado. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
En primer debate durante la plenaria de la Cámara de Representantes, también se aprobó el proyecto de ley que incluye a los odontólogos con una especialización médico-quirúrgica dentro del sistema de residencias médicas en Colombia. Claudine Roca con los detalles.
Para el representante Héctor Chaparro del Partido Liberal, la presente ley tiene por objeto incluir a los odontólogos como especialización de médicos quirúrgica dentro del sistema de residencias médicas y garantizar las condiciones adecuadas e igualitarias para su formación académica y práctica como profesionales. Así lo manifestó el ponente del proyecto.
Este es un proyecto de ley que busca precisamente fomentar la educación superior, aumentar la cantidad de profesionales especialistas en nuestro país, especialmente en el sector de la salud, mejorar el acceso y, por supuesto, cobertura de todos los servicios del sistema de salud en Colombia y también que estos profesionales tengan todas las garantías para realizar su especialización y de esta manera seguir avanzando en garantizar el derecho fundamental de la salud en nuestro país.
Esa iniciativa contempla mejorar las condiciones de los profesionales creando un contrato especial para las prácticas formativas de los residentes, en el cual el profesional en formación recibirá un apoyo de sostenimiento educativo mensual, así como las condiciones, medios y recursos requeridos para el desarrollo formativo. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Se aprobó en Comisión Sexta de la Cámara en primer debate el proyecto de ley que busca imponer sanciones a quienes permitan la ausencia escolar de los menores de edad. Jorge Cermeño con los detalles.
Surtió con éxito el primer debate de este importante proyecto, cuyo objetivo es establecer corresponsabilidad del ausentismo escolar de niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué medidas o castigos recibirán padres o cuidadores que patrocinen la ausencia escolar? El representante liberal Dolcey Torres nos aclara.
Las ausencias justificadas por 5 días o por 30 días de seguido, inicialmente en el primer año van a ser sanciones pedagógicas. Y ya después, cuando ya son ausencias definitivas o permanentes, que es cuando el niño, estando matriculado, se retira del colegio sin causa justificada, o cuando estuvo matriculado el año anterior y en este nuevo año no lo matricularon. Ahí entra a contemplarse se establecen penas ya pecuniarias.
Los montos de estas penas pecuniarias serán en salarios mínimos legales vigentes. Para Frecuencia Legislativa informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
En primer debate, la Comisión Tercera aprobó un proyecto de ley que busca el saneamiento de cartera agropecuaria y medidas de alivio especial a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario y del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria. Freddy Ospino nos cuenta.
Tras esta aprobación por mayorías en la Cámara de Representantes, los beneficios de este proyecto de ley estarán enfocados a quitas de capital, condonaciones de intereses, reducción de cuotas y ampliación en los tiempos de pago de créditos existentes. Carlos Alberto Carreño Marín, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Comunista, celebró la continuidad de dicha iniciativa y lo que representa para el campesinado nacional.
Bueno, una muy buena noticia para los campesinos y las campesinas colombianas, la aprobación del proyecto de ley de alivio financieros que aprobamos hoy en Comisión Tercera de Cámara. Aspiramos, por supuesto, que en el Senado también se logre su aprobación.
Por otro lado, el senador por esta misma colectividad, Omar Restrepo Correa, indicó que este proyecto de ley representará la protección de las fincas de campesinos que en su gran mayoría están hipotecadas por créditos en mora.
En conclusión, este proyecto lo que busca es que se condonen las deudas a los campesinos que están endeudados y que están a punto de perder sus tierras, sus fincas, sus proyectos productivos y salvar las fincas de los campesinos.
La ley que otorga alivios financieros a los campesinos para que reciban saneamiento en sus deudas y otros beneficios pasará ahora a segundo debate en la Comisión Tercera para continuar su proceso de aprobación, informó para Frecuencia Legislativa Fred Ospino, la voz de las regiones.
Durante un debate en la Comisión Séptima de la Cámara, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aclaró que la reforma a la salud está en construcción y pidió no especular sobre su contenido. Lili Gómez con la información.
Y hacemos un llamado a la serenidad realmente a quienes nos hacen oposición, tienen todo el respeto y el derecho a hacerlo, pero también digamos teniendo las precisiones porque en ningún momento el gobierno ha planteado acabar con el sistema de salud.
Así lo manifestó la ministra Carolina Corcho durante el debate. Además señaló que la mayoría de las EPS están en crisis, situación que hace fundamental una reforma que mantendrá lo que funcione bien y dejó otras claridades. Desde la oposición insistieron en sus inconformidades. Habla el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.
Para este año tenemos un déficit de 6 billones por concepto de UPC y 2.6 billones por concepto de los presupuestos máximos. La ministra tampoco nos dio claridad de cómo va a atender esa situación.
Para el partido de gobierno, la reforma al sistema de salud es una necesidad. Al respecto, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.
Más de 100.000 tutelas en promedio anuales. Lo que está demostrado es que más de 700.000 PQRs de personas que no atienden o que no son atendidas en el sistema de salud. Lo que eso está indicando es que necesitamos una reforma al sistema de salud para no garantizar un negocio, sino para garantizar el derecho fundamental a la salud que dice la ley 1751.
El presidente de la Comisión Séptima, el representante Ahmed Escat.
Se aclararon otras dudas más para la comisión como tal y para todos los colombianos y las colombianas, y creo que ya se baja un poquito toda esta efervescencia que había alrededor del debate de la reforma a la salud.
Al finalizar el debate, la ministra Corcho dijo que la reforma a la salud, que se presentará el próximo semestre, se viene construyendo desde hace 6 años con organizaciones de la sociedad civil y que ya se iniciaron conversaciones con las EPS y las bancadas de gobierno en las comisiones séptimas del Congreso. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, la voz de las regiones.
Fortalecer las defensorías de familia en el país con el fin de mejorar la atención y agilizar los procesos es el objetivo de un proyecto de ley que fue radicado esta semana ante la Cámara de Representantes. Claudine Roca nos cuenta.
Esta iniciativa tiene el apoyo de la mayoría de las bancadas que hacen presencia en la Cámara de Representantes, quienes manifestaron que esa es una necesidad para el país. El representante de Cambio Radical, Jairo Cristo, explicó los detalles del proyecto.
Bueno, en primera medida quiero contarle al país que tenemos que darle herramientas a los defensores públicos. Ya estamos cansados los colombianos de escuchar tanto abuso con los niños y tenemos que darle herramienta a los defensores públicos y darle el desarrollo de las leyes que nosotros hemos hecho. Con este proyecto de ley, primero, estamos fortaleciendo las defensorías de familia, pero también al fortalecer esas defensorías de familia, estamos defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este es un proyecto de ley que, como ustedes se dan cuenta, es un proyecto de ley que no tiene colores políticos, porque la defensa de los niños, niñas y adolescentes de este país debe ser un tema multicolor. Todas las bancadas, las de gobierno, las de no gobierno, están diciéndole que tenemos que darle las herramientas necesarias a esos defensores para que defiendan a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Desde los defensores de familia del país han manifestado que uno de los grandes inconvenientes que tiene para desarrollar su trabajo y darles pronta respuesta a los casos es la falta de recursos. Por eso ven importante que se discuta y se apruebe esta iniciativa de ley. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Gracias, Claudine, y continuamos ahora con nuestro invitado especial de hoy.
Laguna Grande nos muestra Nare su más precioso lugar, donde juegan las toninas y se alimentan viendo un animal cruzar. Se alborota la chinchena, alza al vuelo el pato real. Las damas, Laguna Grande nos muestra Nare su más precioso lugar, donde juegan las toninas y se alimentan viendo un animal cruzar. Se alborotan las chinchenas, alza al vuelo el pato real. Los micos sobre las ramas se amontonaban a mirar pasar al jaguar.
Escuchamos esta canción que lleva por título El Corredor del Jaguar. Es de Néstor Orlando Ruiz, el Ángel Negro, un músico de este departamento del Guaviare. Una canción que pues resalta la naturaleza, el cuidado de los animales, en especial de este, el jaguar, que pues su hábitat principalmente es acá en esta región del país del Guaviare. Y tenemos esta canción porque nuestro invitado especial es un representante a la Cámara de este departamento del Partido Conservador. Se trata el representante a la Cámara, Jorge Quevedo, más conocido como el profe Quevedo, pues es músico, psicólogo y ha sido educador. Nació en Quetame, Cundinamarca, pero a los 16 años marchó con rumbo a San José del Guaviare, a este departamento. Representante, aquí hicimos una presentación. Bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, John, agradecerle por este importante espacio para contarle a la comunidad y al país también cómo hemos llegado al Congreso, cuál ha sido nuestra vida y efectivamente qué hemos hecho para estar hoy acá y cómo aportarle a la comunidad.
Bueno, hice una pequeña presentación, se me queda algo pendiente por ahí, representante, pues de su hoja de vida, de su estudio, de su formación académica, de su familia.
Sí, contarle que todo el mundo me conoce como el profe Alexander Quevedo. Yo soy de Cundinamarca, de Quetame, Cundinamarca, un pueblo oriente de este departamento. Me gradué en la normal, salí como profesor a los 16 años y a los 17 años ya estaba trabajando como docente en el Guaviare, porque allí habían algunos familiares. Trabajé 20 años como docente, fui un año y dos meses secretario de educación, pero a la vez fui 8 años diputado del departamento. Me gusta mucho el servicio a la comunidad, me gustan los procesos del deporte, la cultura, también estoy vinculado a la iglesia porque soy un hombre que desde pequeño me enseñaron a estar muy cercano a Dios, tengo unos ministerios de música y pues llevo alrededor de unos 25 años cantando en la catedral. Todo esto me ha permitido estar muy cerca a la gente, recorrer el departamento, hacer un ejercicio muy comunitario y pues con ese trabajo pues la comunidad me ha respaldado para hoy ser congresista de la República.
No sabemos de dónde agarrarnos para conocer un poco más, porque nos habló de muchas cosas: psicólogo, músico, bueno, una persona dedicada también a la música religiosa. Representante, se va para el Guaviare, se radica allí, se enamora de esta tierra.
Sí, quisimos tener una estabilidad, empezar un poco, como experimentar la región. Yo estaba muy joven, en ese orden de ideas, pues allí me quedo en el Guaviare porque me nombran como docente a los 7 meses de estar. Eso pues le da una estabilidad y una tranquilidad a uno como persona. Luego a los días, o más bien a los meses, mi novia de colegio quedó embarazada de mi primera hija, que es Karina, Jennifer Karina. Y pues ya me obliga a tener un rol como padre. Entonces dije, no me puedo ir a aventurar a Bogotá o a otro lado, tengo que seguir trabajando para responder como padre de familia. Nace mi hija en el 93 y efectivamente yo continúo en el Guaviare como educador. Y ya en un colegio del retorno, el colegio INELAD, conozco a mi esposa, Enid Cadena Suárez, que es de la región, que es del departamento del Guaviare, con la cual tengo un hijo hermoso que se llama Michael Alexander Quevedo, y con ella me caso en el 2008, me graduó también como psicólogo, en el mismo día que me casé hice una sola fiesta, y me graduó como psicólogo, y pues ya definí mi vida allí, y arranqué en la política en el 2012 como diputado, ganamos, repetimos, y luego hicimos un ejercicio a la alcaldía, por unos pocos votos no llegamos, pero me sirvió para ser secretario de educación departamental, trabajar con el gobierno actual, y luego pues aspiramos a la Cámara y sacamos la mejor votación en la historia del departamento.
¿Vive con su esposa en el Guaviare o cómo está manejando ahora el tema?
Pues contarle que llevamos 25 años, que gracias a Dios pues hemos mantenido la relación como familia, que para mí es fundamental como núcleo de la sociedad. Yo soy un hombre muy de familia, nos vinimos todos para Bogotá, vivimos acá prácticamente y bajamos a territorio cada 15 días o 20 días y hacemos esos encuentros con las asociaciones, con los grupos, con los sectores. Voy al campo, me reúno con la gente porque soy un hombre cercano a la gente que me gusta recoger de allí todas las inquietudes para a nivel nacional trabajar en la gestión y en la resolución de esos problemas.
Bueno, antes de pasar al tema político, en cuanto a la música, ¿qué toca, qué le gusta interpretar? Cuéntenos.
Bueno, en Quetame arranqué con la banda de músicos, ahí toqué clarinete mucho tiempo, mientras estudiaba mi secundaria, también cantaba, yo compongo canciones y canto, y pues cuando llegué al Guaviare me vinculé a la iglesia muy puntualmente, y allí tocó piano y guitarra y pues en los colegios donde enseñé música enseñaba flauta y todo el tema de lectura musical, y por lo tanto pues han sido como mis roles y mis instrumentos más apetecidos que me han acompañado y me han abierto muchas puertas. La música ha sido el abrir puertas, el conocer personas y el estar muy cerca de ellas.
Bueno, es el representante a la Cámara, Jorge Quevedo, Partido Conservador, representante del departamento de Guaviare aquí en Frecuencia Legislativa. Representante, Llega entonces a la Cámara de Representantes. ¿Cómo se hace elegir?
Bueno, yo soy un hombre que considero que la política es un gran instrumento para servirle a la comunidad. He tenido esa convicción, por lo tanto, aspiramos a la Cámara, hicimos una lista por el Partido Conservador, me dieron el aval, tuve un gran acompañamiento de concejales, de un grupo de diputados importantes del departamento, y hay muchos sectores, cultura, deporte, la misma iglesia, muchas madres de familia y el sector rural, que consideraban que mi nombre era muy importante para estar a nivel nacional, sobre todo porque yo interpretaba sus necesidades y porque ya desde la asamblea yo había hecho un importante trabajo por iniciativas de las diferentes comunidades. Entonces, eso se vio reflejado en las urnas. Pudimos hacer una campaña recorriendo los 4 municipios del departamento y quiero contarle una incidencia, ganamos en todo el departamento. El departamento se vistió de azul y la lista conservadora sacó la mejor votación en todos los 4 municipios y logré sacar una votación histórica. El mayor representante que ha sido elegido ha estado en 6.000 votos, 6.200. Nosotros sacamos 9.000 votos y fue una importante, digamos, disposición de la comunidad para respaldarnos de esa manera.
Bueno, y tiene usted ya 2 proyectos radicados, uno que es homenaje al Guaviare en sus 30 años, que va a traer muchos beneficios para la región, y otro el traslado de la Corporación de Desarrollo Ambiental de Guainí al Guaviare. Cuéntenos.
Sí, el Guaviare tiene varias problemáticas. Uno es temas de infraestructura. Queremos que en el homenaje no sea simplemente un saludo a la bandera, sino que la nación realmente resalte todo el trabajo de aquellas comunidades de estos territorios de la Colombia profunda, donde podamos cristalizar ese homenaje con unas obras. Ahí dejamos en su articulado unas obras importantes que queremos la competencia y el compromiso del gobierno nacional, que es el estadio de la capital San José, que convoca prácticamente todos los municipios, el estadio de fútbol. Dejamos un parque de energía solar que queremos, pues, esa transición para bajarle los costos, o que al menos las empresas públicas y las entidades públicas puedan combinar, hacer un ejercicio mixto de energía. Y también un proyecto muy importante, que es un proyecto de región, el Hospital Departamental del Departamento, que convoca Baupés, que convoca Guainía, para que, y sur del Meta, para que pueda allí atender en unas especialidades más complejas todas las necesidades en salud de este territorio. Entonces esperamos que al menos uno de esos lo podamos sacar adelante. Y el otro proyecto es porque tenemos una gran dificultad ambiental. Desafortunadamente, Guaviare es el tercer departamento del país con más deforestación en los últimos años. Queremos bajar este nivel de deforestación, por eso la sede, que es la Corporación de Desarrollo Ambiental, de 3 departamentos, Baupés, Guainía y Guaviare, tenga su sede principal en el Guaviare. ¿Para qué? Para poder afrontar administrativa, económica y operativamente los temas de deforestación.
Bueno, representante, usted hace parte de la Comisión Séptima de la Cámara también. En estos días se hizo un debate al sector de la salud y se está anunciando una reforma precisamente para tratar de mejorar el sistema. ¿Qué opina al respecto? ¿Usted cree que se hace necesaria esta reforma? Además, usted hace parte de un partido que es de la coalición de gobierno.
Sí, considero una de las, digamos, de los ejes que tratamos en campaña es que efectivamente la salud necesita una reforma. Hoy hay muchas dificultades. Esos territorios, yo quiero decirle que tenemos un hospital básico de segundo nivel, todas las especialidades que tienen un mayor grado de complejidad, exámenes de mayor complejidad, nos toca donde la nueva EPS, que es la única EPS que allí tiene afiliación a la población, afiliada a la población, pues quiera y tenga convenios con las IPS. Muchas veces un paciente nos lo trasladan para la costa, para Bucaramanga, para Cali. En ese recorrido los pacientes se deterioran y muchas veces mueren. Pero además de eso, buscar una cama, buscar una remisión, una disponibilidad, a veces duramos hasta 15 días detrás de una remisión, cuando el paciente ya llega a Bogotá o llega al Hospital Departamental de Villavicencio u otro donde lo reciben, prácticamente con mínimas posibilidades de vida. Entonces, creemos que la reforma es importante, creemos que se debe construir sobre lo construido y debemos fortalecer, obviamente, la salud en la ruralidad, que no existe en estos territorios.
Es el representante Jorge Quevedo, Partido Conservador. Se nos va el tiempo, representante, volando. Pues déjenos, antes de despedirnos, algo de su gusto musical acá para escuchar en Frecuencia Legislativa.
Bueno, es una última grabación muy importante de Hijos de Ketame, los del pueblo, que se llama La Tóxica. Ah, bueno, ¿y recuerda algo el título o qué?
No, eso es para que le bajen a la intensidad.
Bueno, representante, gracias por estar con nosotros. Nos deja con esta canción, Los del Pueblo, La Tóxica. Muy amable, representante.
A usted muchas gracias por este espacio. Dios les bendiga.
Qué mujer tan problemática, tacala, que a mi compadre le tocó, tocó por andar de enamorado, tacata, ya lo tiene medio loco.
¡Eso! ¡Ganan!
Los del Pueblo
y los ya
de que le advertimos lo bueno de estar soltero, y mi compa no hizo caso y de hecho la soga al cuello.
Se consigue una tóxica, taca, taca, que lo tiene controlado. Le toca pedir permiso para salir a todos lados.
Que mujer tan problemática, taca, la que a mi compadre le tocó, tocó por andar de enamorado, taca, taca, que lo tiene medio loco, loco, loco.
Que mujer tan problemática, taca, la que a mi compadre le tocó, tocó por andar de enamorado, taca, taca, ya lo tiene medio loco.
Dice que trabaja mucho, pero más que en el pelado, y que todas las quincenas a la mujer se las da.
Se olvidó de los amigos, cerveza, tengo y parranda, y ahora siempre anda de opal, porque va a la casa va.
¡Qué mujer tan problemática! Taca, la que a mi compadre le tocó, tocó por andar de enamorado. Taca, taca, que lo tiene...
Con la música carranguera que nos dejó nuestro invitado de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. No sin antes recordar que dentro de las festividades que hay este puente, pues también está el Festival de Balcones, la celebración número 32 de las fiestas municipales de Carolina del Príncipe en Antioquia, así como en otras localidades, otros municipios de los diferentes departamentos. También hoy viviendo fiestas de este puente de fin de semana. El Día Mundial contra la Neumonía también coincide hoy sábado 12 de noviembre, una enfermedad que causa estragos en varias partes del mundo, sobre todo en la población infantil. El objetivo de esta conmemoración es sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad a tiempo y a los países también para que se establezcan programas de prevención. Y el saludo para todos los llaneros, también en Yopal, Casanare, el primer festival mundial del arraigo llanero. Empezó desde el pasado 10, se termina este 14 de noviembre y hoy sábado pues la gente podrá disfrutar del primer concurso de vaquería. Mañana a esta misma hora estaremos de nuevo con Frecuencia Legislativa. Estuvimos hoy en cabina Sergio Murcia, toda la parte técnica y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.